Voces de Fuera. En esta ocasión en Voces de Fuera tenemos a Sergi, periodista freelance y locutor de Radio Terra. Buenos días, Sergi.
Hola, buenos días.
Un gusto tenerte con nosotros.
El gusto es mío.
Sergi, comenzamos. ¿Tú crees que para ser periodista se nace o se hace?
Yo creo que son las dos cosas. De todas maneras, cuando uno nace, algo hay por ahí. O sea, que alguna cosa se mueve y la cabeza pues va girando y... El periodismo no deja de ser las ganas de contar cosas para transmitir aquello que muchas veces uno piensa que no se explica suficientemente bien o que necesita ser explicado de otra manera. O sea, el periodismo al final no deja de ser, pues, ¿sabes? El tío plasta que en la escuela te hincha la cabeza y te cuenta una historia y además está 5 minutos para contarte. Pues un poco ese gusto de al final contar cosas y decir a la gente aspectos o historias que seguramente pues no se cuentan o que pensamos que el hecho de saberlas nos hace un poco mejores, solo un poquito. Pero el hecho de conocer una determinada historia, que eso pueda cambiar y eso pueda modificar un poco la visión que tenemos de las cosas, eso de alguna manera yo creo que es más bien se hace, respondiendo a la pregunta.
¿Realmente qué fue lo que te motivó a ser periodista?
A nivel de universidad, yo tenía claro que a mí lo que me gustaba era escribir, era contar historias, era dibujar un poco un mundo en un papel. Y empecé de derecho, o sea, no tuve así ninguna preferencia, pero fue a partir de, bueno, de participar en asociaciones. Yo hace bastantes años que siempre había alguien que necesitaba una persona que se dedicara pues a escribir, a hacer una revista, a hacer un programa de radio. Pues no sé, adolescente, pues empecé pues en radio. Y entonces a partir de ahí fue cuando me enganché, cuando realmente, ustedes, esto forma parte un poco de, no sé, en la rutina tienes la radio, prácticamente no te separas, en la rutina tienes el periódico, son un montón de historias que más o menos vas siguiendo cada día. Yo creo que eso al final fue lo que me motivó y lo que me hizo ser periodista.
Hola, Sergi. Mira, acláranos para nuestros oyentes, ¿qué es ser un reportero freelance?
Freelance prácticamente quiere decir que va por libre. Vosotros veis en la televisión y pues, no sé, se despide de la crónica un periodista que os dice fulanito y manganito desde Nueva York. Ese periodista lo han mandado a que esté a Nueva York. Igual en Nueva York tiene su vida, tiene sus contactos, tiene un poco su agenda. El medio, la televisión, la radio, el periódico, lo que sea, les marca un poco. Pues mira, tienes que ir a la recepción del embajador de no sé qué. Pero esa persona está en ese medio de comunicación. O sea, esa persona está contratada por ese medio de comunicación. Al cabo de los años... Y sobre todo en los últimos 10 años lo que ha pasado es que esta gente pues prácticamente lo que hace es trabajar de freelance, que quiere decir pues que va por libre, pero de otra manera lo que quiere decir es que el medio no se hace cargo de esa persona. Tanto haces o tanto vendes, tanto ganas, tanto te pagan. Y por ejemplo, pues el periodista de Nueva York, por finalmente ya no se despide desde Nueva York. Nueva York, sí, porque es una corresponsalidad de estas chulas. Pero Afganistán, pues mayoritariamente las personas que están trabajando en países de conflicto muchas veces ya no forman parte de la plantilla. No es alguien que tengas en redacción, no es alguien que conozcas, muchas veces ni lo has visto nunca, sino por correo electrónico o alguna vez por teléfono antes de que se marche, pues hablas con él y sabes un poco pues algo de él, pero prácticamente es gente que va por libre. Tanto haces las fotos, como haces un artículo, como haces un reportaje, te lo pagan y a partir de ahí se termina la relación. O sea, es un rollo de un viaje, tienes relación con un medio de comunicación, el periódico te paga, pero más allá de las colaboraciones, sabes que nunca vas a estar en plantilla, y es mantener también lo que dicen, una cierta independencia, de manera que, pero al final la independencia no, es difícil que exista, porque sabes que un reportaje, si lo planteas de una determinada manera, eso no te lo van a comprar nunca. Y en cambio sabes que, bueno, pues si coges el reportaje por otro, con otro sentido, con otro enfoque, vas a ver pues otros detalles y así, pues eso igual, pues eso igual cuela, o eso igual pasa y te lo compran, o te dicen, pues sí, mira, de esto nos interesa. Con esto hay cosas, ¿eh? O sea, y ves historias que más o menos pueden entrar y otras que no. Mira, en Libia hice una propuesta a un periódico y, bueno, está 2011, en medio de la guerra, hacía dos meses que funcionaba, que había, ¿no?, había el conflicto. La guerra estaba lejos de la ciudad donde estaba, lejos, está a unos 100 kilómetros de la ciudad donde nosotros estamos, y la propuesta que le hice a un periódico fue, mira, podemos hablar de esto, podemos hablar de mujeres, podemos hablar de cómo está ahora mismo el conflicto, podemos hablar de la revolución, podemos hablar de la vida antes de Gaddafi, que era el dictador que estaba en Libia antes de la revolución, antes de la guerra. Podemos hablar de... y creo que le pasé pues 12 posibilidades, o sea, más o menos. Vas hablando con gente, vas anotando, vas pensando, pues esto estaría bien, tal. Y podemos hablar de tribus. Libia es un país que funciona con tribus, pero no tribus desde el punto de vista de nosotros lo que pensamos que una tribu es. Tribus son familias, que son familias enormes, o sea, familias de 1.000, 2.000 personas, que tienen el mismo apellido, pero muchas veces uno es primo, otro es otro es tío, pues igual son 2.000 personas, y que al final de los dos apellidos pues tiene la denominación de la familia. Estas familias tienen unos derechos, pueden ser derechos de... porque pues, durante 300, 400 años esa familia pues tenía el derecho en un determinado territorio. Hace 50 años allí encontraron petróleo, y eso hacía que las familias tuviesen posibilidad de decir, bueno, pues esto es nuestro, y entonces a partir de ahí pues hay unas familias que se bañan en oro y otras que, bueno, más o menos. Y el periódico me dijo, mira, de los 11 temas eso ya lo tenemos, pero lo de las tribus te lo compramos. Y el reportaje más complejo, más complicado, porque nadie en Libia quería hablar de las familias ni de las tribus, pero es un tema muy complejo, muy complejo, porque cómo te vas a, o sea, cómo tú siendo de una familia vas a hablar de las otras familias, y eso, y al final pasaba otra cosa, y era que en Libia todo el mundo estaba en una familia, o sea, formaba parte de una familia o formaba parte de la otra. Por ejemplo, Gaddafi formaba parte de una familia que era al-Gaddafi, que era una familia de Sirte, de una ciudad, y prácticamente, tradicionalmente, eran pastores. Pero bueno, en un momento dado, pues les regalaron y les dieron la posibilidad de ganar una revolución, y entonces a partir de ahí, pues todos los al-Gaddafi pasaron a formar parte del gobierno. Prácticamente no había ningún al-Gaddafi que estuviese en el ejército que fuese menos que un coronel, o sea, prácticamente todos eran generales para arriba. Y claro, un poco la impresión aquella de decir, bueno, eres al-Gaddafi, te ha tocado el chollo. Y entonces había otras familias, y cada familia pues más o menos se situaba, y cada familia, excepto de las 16, 17, 21 que podían haber, excepto muy pocas, podríamos decir que tenían problemas graves. Pues ese reportaje fue el que me compraron. Y yo pensé, bueno, también dice bastante de un medio que se interese por algunas cosas que seguramente tú cuando ves la televisión nadie te está contando, y dices, pues esto de las familias nadie nunca se había contado, se había dicho. Y bueno, y a partir de ahí.
¿Qué tipo de investigación te motiva más?
Bueno, de investigación se pueden hacer todas las que quieras, pero al final la que motiva más es la que sale. O sea, la que más o menos sabes que puedes ir recorriendo un camino, y a partir de ahí pues ir viendo que van saliendo que van saliendo cosas, o que van saliendo detalles, o que vas conociendo personas, que vas conociendo también aspectos, historias que más o menos no se sabían. Pero sobre todo lo que gusta es que para entender algunas cosas tienes que conocer todo un contexto. O sea, tú no puedes contar un conflicto, un problema, sin antes conocer cómo son las personas que forman parte de ese conflicto. Porque cuando conoces a las personas, o cuando conoces es entonces que conoces los sujetos del conflicto, y es muy difícil. Y también también los ambientes, pero en todo tipo de historias. Por eso la investigación muchas veces también forma parte de no tener entendido que tienes idea de nada. O sea, tú tienes que llegar a un sitio y prácticamente todo lo que sepas te tienes que olvidar, tienes que observar, tienes que fijarte, y a partir de hoy pues vas haciendo un recorrido, y tu interpretación de lo que te cuenten tiene que estar bastante limpia. A partir de ahí pues vas a intentar entender y a comprender exactamente pues qué pasa. Y qué pasa en muchos sentidos, ¿eh? O sea, qué pasa, por ejemplo, pues en un conflicto del agua, en donde los regantes dicen que el agua forma parte de su uso, o qué pasa pues en una ciudad donde había 500.000 de personas y solo hay 1.000, y de las 1.000 prácticamente todos están en milicias y forman parte de un grupo de defensa armado, y bueno, ¿por qué esa gente está ahí? Y sobre todo porque existe el conflicto, exactamente esas personas, cómo forman parte de esa historia, cobran, no cobran. Ese tipo de investigación, sobre todo para saber y para al final para comprender exactamente por qué pasan las cosas, y también que todos podamos entender también que las cosas muchas veces suceden, y suceden como resultado de sujetos, de ambientes, de orígenes, de situaciones poco resueltas. Cada historia al final tiene su propia investigación. Es como una historia que tienes en la cabeza, y bueno, vas montando las piezas, y en un momento, un día, pues, consideras que eso se tiene que cerrar, y prácticamente siempre los reportajes funcionan un poco como una olla, ¿eh? O sea, tú pones el cazo con agua y bueno, se va calentando, pero es al final cuando realmente lo tienes que echar. O sea, tú puedes estar en una investigación durante 2 meses y prácticamente te toca escribir pues en 15 minutos. O sea, dices, es que lo tienes que echar ya, o sea, tienes que hacerlo porque te lo han pedido y lo tienes que hacer. Pero claro, todo el punto de investigación, que quiere decir pues, tomar notas, ver un poco también el panorama, saber, tener claro una pizarra, ¿ves? Tener claro un poco cómo va, cómo se tiene que hacer, las relaciones.
Hola, Sergi. ¿A qué países en conflicto has viajado?
Y en cronograma, o sea, en lo que sería en cronología, en lo que sería en tiempo. Yo siempre pienso que hay hay conflictos que nosotros consideramos que no son conflictos, y luego te acercas y te das cuenta que eso sí es un conflicto. Y siempre me gusta contar que prácticamente mi primer conflicto, o sea, primer país en conflicto que estuve hace, pues ya algunos años, cuando tenía 14, prácticamente eran finales de los 80, y muy, muy poca gente, por ejemplo, iba a Euskadi, País Vasco. Y mis padres, vacaciones con mis padres, nos dimos cuenta, y sobre todo mis padres se dieron cuenta, que allí había un conflicto. Y es un conflicto que en aquel tiempo para nosotros era un conflicto telediario, o sea, de allí lo que se hablaba pues era pues lo que nosotros conocemos, o sea, acciones armadas de ETA, presos, pero bueno, pero un poco la cosa es aquello que tú podías conocer a partir de los medios de comunicación. Y con mis padres viajábamos en caravana y estuvimos en un camping, prácticamente no había catalanes ni había gente que fuese de Euskadi en aquel tiempo por ahí. O sea, no era un espacio turístico, no era un espacio donde... Hasta me acuerdo que paseando por el camping o hasta paseando por un pueblo de unos 500 habitantes, veías a alguien con matrícula de Barcelona y lo parabas y decías, ¡eh, tal! Y la gente, porque realmente es que había muy poca gente, o sea, no era un espacio, no era un sitio donde se fuese. A partir de las primeras conversaciones nos empezamos a dar cuenta que allí había un conflicto. Y mis padres, con los primeros amigos con los que empezaron a charlar, los vecinos, las cenas... Claro, te contaban que, bueno, a mí no me cuentes lo que te dice la tele, porque yo tengo un hermano y te cuenta la historia del hermano, te cuenta cómo el hermano formaba parte de una cuadrilla, una noche, pues aparecieron los patrulleros de la Guardia Civil y a partir de ahí, pues empezó todo lo que era, en su caso fue un caso policial, porque no llegó a juzgados, pero la paliza se la llevó y además fue toda una cuadrilla de un pueblo de prácticamente 5.000 habitantes, se conocían todos y ahí contaron qué les pasó. Eso para mí fue el primer sitio. Y a partir de ahí, yo creo que después de Euskadi, sin trabajar, en contacto con lo que es un conflicto, a partir de ahí, pues yo diría que en Venezuela, en la parte del Amazonas, justo la otra orilla del río, y a partir de ahí, pues yo diría que el primer, lo que se llama en Colombia, hay una guerra civil. Básicamente hay dos facciones, una que es la gubernamental y la otra que es la guerrilla. Son varias las guerrillas y se concentraban en esa zona. A partir de aquí, yo diría que la entrada más o menos profunda en un conflicto fue un viaje en Bosnia. En Bosnia, al cabo de 10 años que se terminó la guerra, es una guerra que se puede ver, es una guerra que queda en las casas, tú puedes conocer y tú puedes saber exactamente pues, cuáles son las historias de cada uno de los valles. Es un país prácticamente pues, roto por valles, riachuelos, montañas, y a partir de ahí pues, más o menos es fácil de recordar y es fácil de poder hacerse una idea de cómo fue esa guerra. O sea, es conocer una guerra después de 10 años. A partir de aquí, otras guerras en el tiempo. O sea, conocer una guerra se puede conocer en el momento en el que se vive, pero después también la puedes conocer a partir de una vez qué es lo que se ha contado sobre esa guerra. Pero a partir de ahí fue cuando pasé directamente, pues en 2011, en Libia, donde prácticamente en el mes de febrero saltó lo que pasó siendo una revolución pues a una guerra. Después en Kurdistán, es una guerra, podríamos decir, como otras, una guerra silenciada, una guerra de la que no se habla, una guerra que también pues, tiene el orden de unos 10 muertos al día. Otro espacio como Irak. Podríamos decir que Irak es también de esas guerras no oficiales, o sea, es una guerra, bueno, que no pasa cada día en los telediarios. Y finalmente, diría que lo que sería el conflicto, país en guerra, en el que más me ha marcado es Siria. Es un espacio prácticamente más complejo, más difícil. Y también más puro, más limpio, más sin matices, sin zonas grises. Este sería un poco el recorrido de conflictos. Pero bueno, conflictos al final, o países en conflicto, todos tienen su conflicto. Únicamente es cuestión de medir cuál es la intensidad. Hay países que miden los conflictos según número de muertos por día. A partir de 20 podemos decir que eso ya es un conflicto. O sea, podemos decir que eso es una guerra. A partir de 25, 30 podemos decir que eso ya... Pero cuando hablamos de una media por día o por semana, prácticamente lo que tenemos que contar es eso Quiere decir que quizás en un día pues han muerto 100 personas y prácticamente nosotros tenemos conocimiento de esas 100 personas porque sale un breve en un periódico que dice pues 100 personas han muerto en no sé dónde. Pero conflictos, ¿qué países en conflicto? Muy pocos. O sea, excepto Islandia o un país o país así exótico, ¿sabes? Una isla caribeña. Estamos llenos de conflictos, siempre.
¿Qué reportaje ha marcado tu carrera periodística?
Yo creo que al final por el momento, ¿eh? Y por el momento por el que vives o por el que más o menos... Yo diría que es la circunstancia, el momento en el que lo escribes, que es lo que marca, más que el resultado. Y era una tontería y prácticamente nació de manera casual. Después de prácticamente 5 meses de guerra, 5 meses de dándose de hostias en lo que era una línea de frente y prácticamente pues había avances de 25 kilómetros, retrasos de 50, de 70, y parecía como si toda la guerra en Libia estuviese estancada y no hubiese ningún tipo de posición que se impusiera sobre otra. Además, en la ciudad que estábamos había mucha gente que salía rebotada, o sea, quizás estaba una semana y al cabo de una semana pues los encontrabas por allí y claro, los encontrabas pues con un balazo, los encontrabas que te contaban un poco, bueno, es que no hay nada que hacer, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, que ahí están muy fuertes, que no... En una semana se avanzó o avanzaron los rebeldes, avanzaron unos 300 kilómetros y se plantaron pues en medio de la Plaza Verde de Trípoli. Para que nos hagamos la idea, sería como la Puerta del Sol de España o la Plaza San Jaume de Cataluña, o sea, prácticamente el centro gubernamental. Pues ahí se plantaron y prácticamente para ellos que pasase todo prácticamente en una semana fue prácticamente como un milagro. Los milagros no existen, o sea, eso pasó porque también había ayudas. Pero la fiesta que se organizó esa noche fue espectacular. O sea, desde el punto de vista de una ciudad que estaba viendo cómo en la otra capital del país, pues prácticamente habían vencido, habían ganado, se habían plantado en medio de la plaza de lo que es el régimen, llegaron las tripas del sistema, o sea, la plaza donde se concentraron todos los ministerios, pues ahí llegaron los rebeldes. O sea, fue una crónica bonita y fue un bonito momento, sobre todo porque veías a la gente y veías que no, bueno, que formaban parte de eso, formaban parte un poco de esa historia de lo que estaba pasando. Fue la primera vez que vi mujeres con Kalashnikov. La gente se pasaba el fusil para celebrar y fue un momento, yo creo que relevante. Y también uno de esos momentos que dices, bueno, pues seguramente dentro de unos años habrá un libro de historia que contará que ha pasado esto y dices, bueno, pude estar.
Vamos a cambiar un poco la temática. Ahora abrimos otra faceta tuya como periodista de Radio Terra. Explícanos un poco qué es Radio Terra y qué tipo de programas emites allí.
Bueno, Radio Terra es un proyecto asociativo, colaborativo, cooperativo. Es un proyecto de varios periodistas que todos tienen como factor o como puntos en común. Básicamente lo que tienen es que son periodistas que se dedican a contar qué es lo que pasa en su ciudad, qué es lo que pasa en su comarca, qué es lo que pasa en el entorno más o menos cercano. Y a partir de aquí, las crónicas y lo que se cuenta queda todo pues como una especie de mapa que se va juntando y a partir de ahí pues tienes una perspectiva, que es una perspectiva general de un país que se hace a partir de pequeñas historias, pero también de ciudades, de pueblos, de comarcas y sobre todo de los periodistas que participan. Digamos que hay un periodista que quizás pues en su día a día, pues durante la semana, dice, bueno, esto no puede interesar a nadie más. Pero hay una historia que dice, si esto lo conociese otra gente, o si esto pues, estuviese en otro rango de información, esto tendría su importancia porque a partir de ahí pues podríamos ver otras historias. Es un proyecto de este tipo. Se centraliza en Reus, que es donde tenemos el estudio, y a partir de ahí pues lo que se hace es profundizar en la confección de programas. Y básicamente ahora mismo estamos en el apartado de informativos. O sea, teníamos también un espacio de tertulia, en una tertulia telefónica, de manera que podían participar pues gente de todos, de todo el espacio comunicativo que nosotros utilizamos, que son los Països Catalans. O sea, es un espacio de comunicación, de cultura, de lengua, pero también de una realidad, y lo conectamos. Buscamos una persona que esté en Catalunya Nord, que esté en Perpinyà, en el que su catalán, su acento, pues pots entendre que funciona una mica cap al francès, y puedes ver un poco esa perspectiva, y después puedes viajar y encontrarte pues alguien que sala, que habla de catalán de las illes, y te puedes encontrar gente de Fraga, gente de un espacio donde, estando en Aragón, pues utilizan también el catalán, porque históricamente allí todos los pueblos funcionan en catalán, y cada uno pues en su lengua pues te cuenta cuestiones de su realidad. Este sería un poco el proyecto, sobre todo de autoconocimiento, o sea, de saber, más que de contar, de conocer.
¿Qué te gusta más, ser periodista de freelance o locutor de radio?
Yo contaría que la parte de... O sea, freelance al final es un accidente. O sea, ser periodista freelance muchas veces es una opción, pero también puede ser una circunstancia. O sea, es una cosa que te toca. O sea, te toca porque, por lo que sea, por el tipo de periodismo que haces, pues no tienes otro remedio que ser periodista freelance, que ir por libre. Y locutor de radio, antes, o sea, hace, pues, vamos a hablar de los años 20, los años 30, locutor de radio era un oficio que no tenía nada que ver con el periodismo. El locutor de radio, por ejemplo, muchas veces eran cantantes. Eran personas que cantaban, ¿no? Eran personas que tenían, bueno, tenían sus pinitos en la farándula, y más que locutores de radio les llamaban animadores, y eran los que presentaban: señoras y señores, les presentamos la orquesta. Esta gente, sobre todo con la expansión de la radio, esta gente los ponían delante del micro. Y claro, hoy tenemos vosotros escucháis la radio deportiva, fines de semana os sonará un personaje en tiempo de juego, carrusel deportivo. Bueno, prácticamente los periodistas deportivos, los que animan los goles, muchas veces se les llama periodistas porque trabajan en un medio de comunicación, pero periodista son más bien animadores. Al final, el medio, sea fotografía, sea un artículo, sea la radio, eso es solo el medio, o sea, es el transporte. Vosotros utilizáis un medio, que es el de radio, de audio, de sonido, y luego hay otro que es el del papel, en este caso de PDF, pues bueno, pues eso no deja de ser el medio. Y al final es también periodistas que siempre se mueven por un palo, por una rama, que sería pues el periodismo escrito. No sabría con qué quedarme, si freelance o locutor de radio. Me gusta la radio y me gusta la parte de freelance, que quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana.
¿En alguno de los conflictos que has acudido has temido por tu vida?
Sí, claro, como conflicto siempre lleva aparejado el hecho de no saber qué narices puede suceder. Y al final, cuando conoces una historia, cuando te cuentan, o cuando llegas a un espacio y te dicen: cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado en este momento, cuidado. Entonces ahí pues generas como una especie de vacuna, pero también generas pues un antídoto de una cierta intranquilidad, y de tener de no tener todo claro, todo bajo control. Y al final, al cabo de unos días, que te das cuenta que no tienes absolutamente nada bajo control y por tanto ya funcionas por libre, o sea, y haces lo que salga y lo que surja.
¿Te afecta de alguna manera en tu vida personal el tipo de periodismo que haces?
Me ha marcado. Marca, porque al final todos son experiencias y lo que acumulas y lo que aprendes deja una huella. Yo no diría que son cicatrices, pero sí que tienes algunas cosas un poco, diría que más las relativizas y otras pues las puedes entender desde el punto de vista de profundidad, o las puedes entender desde el punto de vista también de empatía. Hay cosas, no sé, hay cosas y aspectos que al final cuestan un poco, por ejemplo, saber o estar siguiendo un conflicto y que no se hable de él durante meses y piensas, ¿y por qué nadie cuenta esto? ¿Cómo que no puede salir esto? ¿Cómo que no se está diciendo esto? Y tú sabes que eso está ocurriendo porque la gente que has conocido y que está en el sitio te están diciendo, hostia, esto es muy, muy grave. Y entonces ves que por un aspecto casual o todo el mundo empieza a hablar de aquello y piensas, pero si estuviésemos cada día hablando de esto, seguramente, no sé, no, nuestra impresión de las cosas sería muy diferente. Y me marca porque, bueno, me cabrea y porque es un cabreo interno, ¿eh? O sea, te cabreas porque te indignas y piensas, bueno, pues el mundo está hecho como está hecho y no hay nada que hacer.
Sergi, ¿te consideras un buen periodista?
No, es prácticamente... pienso que al final yo creo que estoy aprendiendo y creo que hasta que termine de escribir o que hasta que termine de dibujar mis historias y así, creo que estaré aprendiendo y no creo que tenga nunca la percepción de ser buen periodista. Soy un periodista crítico, pero crítico porque primero de todo soy muy crítico conmigo mismo, o sea, si me... No puedo leer un artículo hecho hace una semana. Y hace una semana seguramente lo di por bueno y cuando lo reviso, al cabo de solo 7 días, lo cambiaría todo. O sea, no reviso nunca lo que escribo. No sé, tengo periódicos en casa con artículos, reportajes y no lo miro nunca porque es que no puedo. O sea, lo cambiaría todo. Es como un plato de espaguetis que su día te pareció fantástico, te pareció guau. Lo pruebas o intentas hacerlo de nuevo y dices, no, eso por ahí no se tiene que hacer. Y siempre estoy aprendiendo y no sé, no te sabría decir si deshando lo andado o si voy a otro sitio o si va evolucionando. No sé, voy haciendo, pero no. ¿Buen periodista? No. Jamás, creo.
Hola, Sergi. Hoy has tenido la oportunidad de entrar en Cuatro Camins, ¿no?, en una cárcel. Y ha sido porque, bueno, tenías una actividad que hacer aquí dentro, ¿no? Pero si no, la verdad es que entrar aquí dentro y poder contar, eso que decía antes, de contar cosas, contar lo que pasa aquí dentro, no es fácil. Y mi pregunta sería, una, ¿por qué crees que no es fácil? Y segunda, en un contexto ideal, ¿cómo crees que tendría que ser la relación de los medios de comunicación con la cárcel? Porque también muchas veces hay una estigmatización extrema de las personas que están dentro, de las causas que los llevan... que llevan las personas a entrar en la cárcel. ¿Cómo crees que tendría que ser una relación sana entre cárcel y medios de comunicación y la sociedad en general?
La relación de los medios con la cárcel no deja de ser una relación que la cárcel fija y la cárcel dice que se tiene que hacer en un sentido muy concreto. Me explico y desarrollo solo un poco. La cárcel ya de por sí sola es incomunicación. O sea, no tiene ningún tipo de relación que pueda haber desde un punto de vista formal una relación entre un medio de comunicación y la cárcel, porque la cárcel en sí sola es no comunicación. La cárcel en sí sola es aislamiento, la cárcel en sí sola es un espacio prácticamente acotado, delimitado, estigmatizado, como has dicho, pero eso es estigmatizado porque la cárcel en sí misma busca la estigmatización y, en definitiva, la cuestión es de marcar y señalar, de fijar en un espacio delimitado, un espacio con vallas. Hay una relación entre unas personas que ahí pasan a un espacio de custodia del Estado. no deja de ser también una custodia que nosotros también compartimos, y compartimos desde el punto de vista de fuera. Pero diríamos que todo funciona por módulos y nosotros estamos en un módulo un poco más abierto que no el de la cárcel. Los medios de comunicación muchas veces no juegan en la misma liga en el momento de hablar en la cárcel, porque hay una cuestión, y es una cuestión controvertida, que son cuál es la responsabilidad que tiene el Estado sobre las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, cuál es la responsabilidad que tiene el Estado respecto a las personas que se encuentran en custodia. La responsabilidad que tiene el Estado es absoluta, pero luego lo que vemos es que desde el punto de vista de funcionamiento cotidiano, funcionamiento diario, sobre todo si se judicializa, vemos que ahí se relativiza esa custodia, se relativiza la responsabilidad que tiene el Estado, y por tanto los medios de comunicación no pueden contar lo que ocurre en una cárcel con absoluta libertad, porque ahí se considera que el espacio del Estado es un espacio prácticamente pues equiparable a un espacio de seguridad, y un espacio de seguridad estatal, porque en definitiva es el Estado el que se guarda la posibilidad de la custodia, y se guarda la posibilidad también del monopolio de la violencia. Y son dos aspectos, el de la custodia y el monopolio de la violencia, que son prácticamente tabú. Habría otros, como por ejemplo el de, podríamos hablar del de la seguridad del Estado, del de la inteligencia, pero en definitiva yo diría que estos son los dos principales puntos en los que se sustenta parte de la violencia del sistema. Y el Estado es violencia. O sea, nadie se le escapa que el Estado funciona a partir de la coerción. En definitiva, sabes que prácticamente desde que nacemos, en los sistemas educativos, en los sistemas laborales, muchas veces sabemos que siempre funciona la coerción. La coerción como sistema. No digo que funcione desde un punto de vista práctico, pero sí digo que funciona porque es el sistema que se aplica. Que yo sepa, nadie va a trabajar voluntariamente. Hay una coerción. Pero también desde el punto de vista del sistema que tiene el Estado, el Estado funciona sobre todo con mucha coerción, y hay muchos recursos dedicados a la coerción. Estuve trabajando prácticamente 11 años en un ayuntamiento, y bueno, en el ayuntamiento pues era director de la emisora de radio. Yo veía como el mismo ayuntamiento, un ayuntamiento de prácticamente 6.000 habitantes, pues, como solución para garantizar la seguridad era la contratación de más policías locales. Y vi como prácticamente en 3 puñeteros años, vi como una plantilla de 4 policías locales, 5 que conocía todo el pueblo, pasaron a 11, y prácticamente se vendía o se nos contaba que, bueno, que la contratación, que la ampliación de la plantilla de policías locales, eso haría que los payeses no tuviesen problemas en sus masías, que eso es absurdo, eso desde un punto de vista lógico no funcionó. Finalmente estamos en 11 policías locales, continúan habiendo los mismos problemas, porque no hay ningún tipo de interés final en solucionar cuáles son las causas, las consecuencias, por qué ocurren las cosas. Por ejemplo, esas son aspectos que no se cuentan. Estas son las preguntas que se decían que se tenían que responder brevemente, ¿verdad?
Bueno, Sergi, muchas gracias por haber estado con nosotros y haberte decidido a participar en esta pequeña experiencia. Y te invitamos otro día, si puedes venir, a concretar cosas más concretas o temas concretos.
Pues nada, sobre todo gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Sobre todo no dejéis ni desamarréis este círculo de voces, y sobre todo de historias que vosotros podéis contar, que vosotros podéis sentir y que nadie contará por vosotros. Y sobre todo aprovechar y sacarle todo el jugo y estirar del hilo de este micrófono, porque a partir de ahí pues podéis daros a conocer vosotros y vuestras historias. Ha sido un placer inmenso. Hasta otra.